Segundo Congreso Colombiano de Áreas Protegidas, 16, 17 y 18 de julio de 2014. Áreas Protegidas, territorios para la vida y la paz.
Especiales in situ. Las celebraciones, los eventos, las actividades, la historia. Especiales in situ. En In Situ Radio, donde nace la conservación.
Buenas noches. Yo me llamo Roberto Franco. Trabajo con la organización ACT Colombia hace ya casi 5 años. Y estamos dedicados a trabajar el tema de los pueblos indígenas aislados en diferentes partes del país, pero en especial en los parques nacionales. Siguiente. Estamos trabajando en 3 ejes principales a lo largo de estos años. En primer lugar, la necesidad de investigar para certificar la existencia misma de los pueblos, porque difícilmente podemos emprender una tarea de protección sin comprobar su existencia misma y su localización. Posteriormente a esto, arranca la responsabilidad de iniciar tareas de protección directa en el terreno, que gracias a Dios con Parques Nacionales tenemos un agente en campo que participa en el proceso de protección, y hemos estado llevando a cabo una serie de acciones para apoyarlos en diferentes campos como establecimiento de cabañas, el tema de acuerdos con comunidades vecinas, capacitación y formación de funcionarios y de líderes indígenas de las zonas vecinas. El tercer punto o eje de trabajo es la tarea de definición de una política pública y una legislación para su protección en Colombia. Esta tarea es una tarea en Bogotá bastante dispendiosa. Llevamos varios años tratando de lograr definir una política sobre el tema, pero hemos logrado por diferentes medios y con apoyo de otras entidades establecer un par de normas que han ayudado mucho y que ya sientan una base para la protección y el derecho al aislamiento de los indígenas aislados. El cuarto tema es el tema del plan de contingencia. El gran temor que tenemos es que tarde o temprano serán contactados o querrán salir a buscar un contacto con la sociedad nacional, y para eso debemos estar preparados con un plan de contingencia, especialmente en salud, pues las condiciones de falta de inmunidad los hacen muy vulnerables a las enfermedades. Entonces, en esta tarea obviamente no hemos trabajado solos. Tenemos un convenio con Parques Nacionales de Colombia, en especial la territorial Amazonia, con la cual hemos trabajado principalmente en el Parque Nacional Natural Río Puré. Tenemos un convenio con el Ministerio del Interior para trabajar todo el tema de política pública y legislación. Tenemos un convenio con el INCODER para tratar el tema de territorio y su legalización como resguardo. Tenemos trabajos realizados con la Universidad Nacional de Colombia, la sección de la Amazonia, en especial en el tema de lingüística, con Juan Álvaro Echeverry. La Fundación Puerto Rastro nos ha apoyado en el tema de técnico del manejo técnico de sobrevuelos e interpretación de imágenes de satélite. Hemos adelantado algunas actividades con las organizaciones indígenas locales como el CRIMA y AIPEA, y hemos desarrollado un trabajo importante con el resguardo cultural de los ingleses, un resguardo vecino del territorio de los indígenas aislados del Parque Puré. Siguiente. Siguiente. La tarea principal, entonces, la tarea inicial es la investigación. En esta tarea nos demoramos al principio como un año, año y medio casi, para poder llegar a determinar la existencia de un grupo indígena aislado, por lo menos en Colombia. Arrancamos por la revisión de bibliografía desde épocas recientes hasta remontándonos hasta los primeros viajeros que recorrieron el río Amazonas en el siglo XVI y XVII. Una segunda tarea fue la recopilación de tradición oral, principalmente en los últimos 40 o 50 años, en que todavía en la memoria de la gente está esta información, y logramos, digamos, llenar un vacío de información que había muy grande sobre lo que le ha ocurrido a los indígenas aislados desde que fueron contactados en el año 69 por un explorador, un aventurero cauchero, Julián Gil, en la zona del Puré, hasta la actualidad, ¿sí? Ya hemos logrado determinar cómo han sido asediados por todo tipo de personajes con intereses negativos para ellos. Hemos adelantado estudios lingüísticos también con Juan Álvaro Echeverry, principalmente de la Universidad Nacional, para determinar la identidad de estos grupos. pudimos, con base en un vocabulario recogido por un padre capuchino en 1969, cuando estuvo secuestrada una familia de esta gente del Puré, un vocabulario de 38 palabras, se comparó con vocabularios de Martius, de Spix, de Wallace, de diferentes viajeros del siglo XIX, y se determinó que la lengua que hablaban los caraballos que llamaron en la pedrera era la lengua Yuri, una lengua que se creía extinta hacía ya más de 100 años. Además, se determinó que otros grupos vecinos hablan lenguas arawak, como los Pasés y los Wainumás, los grupos más meridionales arawak de Colombia. Como ustedes saben, los guajiros son arawak, los cavillarí, los yucunas, otra serie de grupos, pero estos serían los grupos más localizados más al sur en Colombia, de este gran grupo lingüístico de Sudamérica, como son los arawak. Lo otro que hicimos fue revisar imágenes satélite en la red, desde Google Earth, Bing, todo tipo de fuentes gratis en la red, para tratar de determinar la existencia de claros en la selva. Increíblemente encontramos algunos claros que después confirmamos que sí, efectivamente, ahí había malocas. Sirvió mucho para determinar el primer sobrevuelo que hicimos, porque nos daba alguna idea de dónde puede haber claros en la selva, y únicamente los claros indican presencia humana, ¿sí? Probar la existencia de indígenas nómades es completamente imposible, porque no hacen claros en la selva, ¿sí? Lo siguiente paso fue definir zonas potenciales. Entonces, con base en esta información oral principalmente, y algo de las imágenes satélite, pero principalmente la tradición oral fue fundamental, y también la bibliografía, determinamos una serie de puntos en el territorio del Cabuinarí del Puré, donde pensamos que ahí tocaba sobrevolar. Hemos realizado un primer sobrevuelo en que encontramos con Eliana Martínez, la entonces jefe del Parque Puré, encontramos 4 malocas o casas de los indígenas aislados en noviembre del 2010. Una cuestión muy emocionante, pero también muy preocupante, porque inmediatamente que vimos las casas y gritamos maloca entre la avioneta, sentimos que nos caía encima una gran responsabilidad, ¿sí? La emoción de encontrar algo así, pues, es muy grande, pero la responsabilidad mayor aún. Posteriormente compramos imágenes satélite de alta resolución de Digital Globe, y logramos, con base en esa información, también determinar la existencia de otras malocas que no habíamos visto desde el aire. Sobrevuelos hemos hecho 3 ya, y decidimos parar ya. Y también hemos sistematizado la información con el apoyo principalmente de la Fundación Puerto Rastrojo. Siguiente. Esta fue la zona de estudio inicial que emprendimos. Este mapa es bien interesante porque es lo que llaman, tiene lo que llaman el DEM, Digital Elevation Model, ¿sí? O el modelo de elevación digital. Ahí se ve que una selva que es relativamente plana, en que hay diferencias de nivel de máximo 100 o 150 metros entre los puntos más bajos y más altos, ahí no hay serranías grandes. Sin embargo, como pueden ver, todo lo amarillo son pequeñas serranías que marcan las divisorias de aguas, y son precisamente en esas zonas donde tratamos de buscar o identificamos que podía ser la zona donde podían vivir ellos. Ellos viven lejos de los grandes ríos. El norte está el Caquetá, al sur está el Putumayo, y en el centro está el río Puré, ¿sí? Y el resto ya es toda una serie de quebradas y una serie de sitios que identificamos. Ya tenemos una toponimia relativamente clara. No es tan fácil llegar a definir un mapa con claridad de qué quebrada es cuál. Ya sabemos cuáles son, y algunas confusas que había las aclaramos. Y con base, digamos, en este mapa fue que... Este mapa es el que nos sirvió, digamos, de base, o nos sirve de base para estudiar el tema de los indígenas aislados del Puré y el Cabuinarí. Siguiente. Siguiente. Las fuentes escritas. En el año 69 fue que ocurrió el evento de Julián Gil, que un cauchero que se metió a la selva, sabiendo ya por indicios de los indígenas miraños vecinos que había un grupo indígena aislado por allí, se metió a buscarlo, lo encontró, se metió a la maloca con un compañero miraña, y un tercero que iba con ellos se devolvió, y fue el que dio razón de que había entrado. Nunca volvió a aparecer el tipo. Entró una comisión militar, mataron a unos indígenas, secuestraron a una familia, la llevaron para la pedrera, y como 2 meses después un francés los devolvió a su sitio. Esa fue la historia de ese encuentro en el 69. Pero ese fue, digamos, el campanazo. Y de esa época se publicaron 2 libros: Perdido en el Amazonas, de Castro Caicedo, y un libro del francés Yves Guy Berger, que se llama La Luna está en Amazonia, La Lune est en Amazonie. porque coincidió su exploración en la zona con la llegada a la Luna de Neil Armstrong de los americanos. Ese fue, digamos, el primer evento, el primer dato escrito que encontramos, y yo dije, bueno, para atrás tiene que haber indicios de algo más. Y leyendo a Koch Grundberg, el viajero que estuvo en el Amazonas colombiano y brasilero durante muchos años, especialmente en el año 4 y 5, encontré que cuando ya iba bajando por el Caquetá, llegó a la boca del Puré y dijo, aquí había dos ranchos abandonados de indígenas Yuris y Pacés. Dije, bueno, ahí comencé, digamos, a pensar, bueno, no solamente puede ser que haya un grupo, sino más de un grupo. Y además en su mapa pone a los Yuris y a los Pacés viviendo en la zona, ya lo veremos más adelante, ya otro grupo que se llama los Wainumás, también los Curetud, los Mirán, toda una serie de grupos, algunos ya extintos. Remontándonos casi 100 años para atrás, von Martius, un viajero alemán, botánico, pero también etnólogo y historiador, y un tipo muy importante, escribió una famosa obra que se llama Flora Brasiliensis, describió muchísimas de las plantas que hoy en día conocemos de la selva. Él estuvo en la región y vio indígenas Yuris y Pacés y Wainumás cerca de la boca del Caquetá, poco más arriba, cerca de la boca del Puré, y en la parte colombiana, digamos, de hoy en día, en Manacaro, una comunidad hoy en día de parte del resguardo de Mirití, ahí también vivían ellos. En fin, eran indígenas ribereños que vivían en un río grande, no eran indígenas que vivían en los centros, vivían en ríos grandes. Y él, la erudición de Martius es impresionante, él empieza a dar las pistas de quiénes podrían ser estos yuris, porque empieza a hablar de la etimología de la palabra yuri o yuru, y resulta que yuru quiere decir boca, y, o sea, la gente boca, los yurimaguas, en fin, y poco a poco empecé a desenredar la pita. Unos brasileros que estuvieron también en la zona de siglo, ya un poco antes, en el siglo XVIII, también mencionan una gran cantidad de comunidades yuris, Pacés y Wainumás en las bocas de los ríos Caquetá y Putumayo y también sobre el río Solimoes, o sea, ese pedazo de río entre Tabatinga y Leticia, perdón, entre Tabatinga y Manaos. Y los franciscanos también, que tuvieron misiones en el Alto Putumayo principalmente, fundaron por algunos pocos años algunas misiones cerca de la boca del Putumayo, y ahí también tuvieron indígenas Pacés y Yuris en los pueblos de misión. Remontándonos un poquito más atrás, el padre Samuel Fritz, el jesuita famoso que fundó casi 40 pueblos entre la boca del Napo y Manaos, tuvo una misión que se llamó Nuestra Señora de las Nieves de Yurimaguas, y menciona a la tribu de los Yurimaguas, y dice que es una tribu muy poderosa, un cacicazgo que dominaba el río Amazonas, y nombra a Yurimaguas, y con base en la etimología de Martius, Yuri, otra vez Yuru, boca, magua, gente, o sea, la gente boca. ¿Por qué la gente boca? Hay dos interpretaciones posibles, o porque son la gente que manda, y que tiene la palabra, y que tiene el poder para decir y ordenar, o porque la gente que se tatuaba la boca, ¿sí? Toda esta gente, también Moroña y Martí, no sé qué, encontraron a toda esta gente tatuada la cara, pero arrancaban tatuándose la boca y posteriormente el resto de la cara, y cada clan de los Yuris, de los Pacés, no sé qué, tenía una diferente tatuaje, que se hacían haciéndose huecos chiquitos con espinas de palmas y poniéndose después pintura negra vegetal, y poco a poco la cara se iba quedando como una malla. Y Cristóbal Lacuña habla de los Yorimanes. Sí, bueno, poco a poco yo fui reconstruyendo la cuestión y tengo la hipótesis comprobada parcialmente de que los yuris que viven hoy en día escondidos en las quebradas más chiquitas en la zona del Alto Río Puré son los mismos yorimanes que vio Cristóbal Lacuña en el río Amazonas, una tribu muy poderosa que dominaba el río grande, que tenía excedentes, que tenía jerarquías, en fin, lo que eran los grandes cacicazgos que además se extinguieron con la llegada de los españoles y portugueses, porque la gente más poderosa que dominaba el río más grande fue golpeada muy dura por las enfermedades y por las guerras y la esclavitud que establecieron en esa época los españoles y portugueses. Siguiente. Siguiente. Estas son fotos que conseguimos de los Caraballos en la Pedrera. Era una familia de unas 6 personas y como se puede ver la cara como de terror de estas niñas de acá. Siguiente. Montando el motor por primera vez en la vida, se enfermaron cuando montaron el motor fuera de borda por el ventarrón. Siguiente. Next. Ahí sí. Este es el hombre del grupo que llamaron Caravaggio, le llamaron Caravaggio porque se parecía a un boxeador de la época que se llamaba Bernardo Caravaggio. Dicen la gente de allá que se parecía al boxeador, entonces le pusieron Caravaggio. Ahí se le ve, se alcanza a ver, con pantalones, con zapatos, y se alcanza a ver que todavía tenía el pecho alguna pintura corporal, pero no tenía tatuaje en la cara. Siguiente. Entonces las monjitas allá con las monjitas allá en el internado lo salvaron de morirse, porque primero lo estuvieron en la guarnición militar de la Pedrera, casi se mueren de enfermedades y todo. Los curitas y monjas lo salvaron, digamos, de esa situación, pero los querían, digamos, domesticar y enseñar español para usarlos como vehículo para conquistar el resto de la tribu, cosa que impidió a este señor. No por altruismo, sino porque él quería hacer un gran reportaje de volverse con gente indígena, es que la edad de piedra, tenían hachas de hierro de los peruanos todavía, pero hay indígenas de edad de piedra y que no sé qué, y quería llevarlos a devolverlos a la maloca y hacer un gran reportaje. Lo logró parcialmente. Siguiente. Es el mapa de Martius que les decía. Como pueden ver ahí, eso del Puré, Pasé, Yuri, Guaynumá, Yapurá es el Caquetá allá arriba y Putumayo, Huizá en la parte de abajo. Siguiente. El mapa de Martius son los municipios y que había un grupo también en el Parque Abunari que serían los Guaynumás. Siguiente. Un dibujo de la época que hizo Martius en su libro del viaje por el Brasil. Eso que parece pintura es realmente tatuaje con pintura encima. Siguiente. Una mujer Pasé, como decía Arawak. Siguiente. Una mujer Guaynumá con una sayita como de falda. Es curioso porque la gente la comisión que fue a buscar a los indígenas, a Julián Gil allá en la selva, esa vez que se perdió, la gente que encontraron estaba completamente desnuda, las mujeres. Sin embargo, hay fuera de este dibujo, hay también relatos que dicen que había mujeres con sayita. Entonces, aparentemente sí son dos grupos, por diferentes razones fuera de esa. Siguiente. Las fuentes orales. Entonces, digamos, ya reconstruyendo la parte vieja y con la hipótesis de que venían de un cacicazgo muy poderoso, que tuvieron que emigrar y llegar a dominar ríos muy chiquiticos, comenzamos a ver, bueno, ¿qué pasó después del 69? El 69 fue época de las tigrilladas, en esa época mataron muchos tigres y tigrillos en toda la zona, entraban barcos o canoas con cazadores indígenas y mataron mucho animal, y en esa época se empezaron a ver, pues el mismo Julián Gil, el tipo que se perdió en la selva, era un cazador y su interés era matar tigres en esa zona. Narcotraficantes entre los años 80 y 90 hubo una serie de pistas de aterrizaje y laboratorios de cocaína, tanto en el Caquetá como en el Putumayo, pero también en el Puré, y volaron mucho con avionetas y vieron los indios desde el aire y distinguieron que había grupos diferentes. En fin, hay todos unos testimonios sobre ese tema en el libro que publicamos que se llama Caribe Malo. Misioneros evangélicos intentaron también con avionetas, sobrevolaron muchas veces, como cuando supo por el periódico, esto se publicó en el periódico en el 69, se supo, los misioneros son gente muy avezada para temas de convertir indígenas que nunca han oído la palabra de Dios. Se metieron a la zona en dos ocasiones, y una misión bautista y además misión nuevas tribus, e intentaron por todos los medios, se metieron por terreno y también por aire, les botaron biblias, machetes, todo lo que usted quiera. Sin embargo, los indígenas no cayeron. En un momento dado les pusieron una serie de mercancías cerquita del camino por donde ellos andaban, y cuando iban a revisar, pisadas y no cogían nada. Los tipos, a pesar de que necesitan las hachas y los machetes, decidieron no coger nada. Yo creo que sabían que coger implicaba una relación, ¿sí? Después cogieron hachas y machetes, que la guerrilla también estuvo por allá. Madereros en la zona del Putumayo es una amenaza que está vigente. Siguen entrando por todos esos ríos, aunque ya acabaron con el cedro, siguen buscando maderas en la zona. Y hay varios testimonios muy interesantes que dicen que han visto caminos, huellas y pues señas de existencia indígena aislados en diferentes ríos que van a dar al Putumayo. Por esta razón pensamos que el territorio de ellos no solamente abarca el Parque Puré, sino una parte al sur del Puré, afluentes que van al río Putumayo. Mineros. Los mineros estuvieron metidos, los brasileros, con dragas durante muchos años en el Puré, más que todo en el Puré brasilero, pero también entraron en el Puré colombiano. El Parque Nacional hizo toda una labor con CI para tratar de sacarlos de allí. De hecho, salieron como en el año 2007, 2008, me corregirá Liana, que está por ahí. Pero siguen entrando mineros lo que llaman pesquisadores, buscando oro con bateas y no sé qué, que es un peligro muy grande, porque tienen la teoría, la guerrilla les regó el cuento que ellos supuestamente están viviendo encima de una mina de oro, que hay unas montañitas allá y que allá viven los indios y que usted va a buscar allá y que hay una mina de oro. Muy grave, porque si realmente encuentran oro, eso no lo para nadie, ¿sí? Ahí no hay ni parque, ni resguardo, ni gobierno que valga. Tristemente. Siguen entrando ocasionalmente, oyen unos rumores y cosas, por eso es muy importante que establezcamos las cabañas que hace falta establecer, especialmente una cabaña en el río Puré, que estamos con algunos recursos para establecerla, pero nos falta establecerla. Y guerrilleros, en los años, desde el año 2000 hasta 2004, tuvieron un campamento guerrillero muy cerquita del territorio donde vivían los aislados. Estuvieron las malocas de los aislados, ahí tenemos testimonios de eso. Parece que hubo enfrentamientos de lado y lado. No hay versiones, digamos, muy de primera mano de esos enfrentamientos, pero tanto en el Putumayo como en el Caquetá comentaban que sí, que a veces caían en las trampas de los indios, los guerrilleros, y como represalias los mataban. En fin, hay una situación ahí que valdría la pena ahora con el proceso de paz, de pronto tratar de lograr alguna información sobre el frente amazónico, que contaran y que dijeran la verdad sobre lo que ha pasado allá. Y no solamente ahí, también posiblemente en el Yarí y otras zonas indígenas aislados, la guerrilla tiene que tener más información que todos nosotros. Siguiente. Este fue el primer mapa que hice como a los 6 o 7 meses de estar investigando, como tratando de ver dónde podía ser que estuvieran de acuerdo con la tradición oral. Siguiente. Este es el mapa de las pistas de aterrizaje y los laboratorios. Como pueden ver, tanto en el Putumayo como en el Caquetá, ahí en ese mapa aparecen como casi 10 o 12 pistas de aterrizaje y laboratorios de cocaína de años 80 y 90 que estuvieron allí, que tuvieron un impacto sobre la zona y que pues marcaron, digamos, también un contacto con los indígenas aislados de alguna forma. Siguiente. Entonces, los sobrevuelos. Este fue el primer sobrevuelo que hicimos. 18 puntos que identificamos por diferentes formas. Y cuando íbamos como en el 14 o 15, no habíamos encontrado nada, dijimos, no encontramos nada. Buscar una maloca en la selva es buscar una aguja en un pajar. Y realmente toca tener alguna información relativamente valedera para encontrar algo. Menos mal encontramos, sí, como el punto 15 o 16, encontramos la primera maloca y al otro día otras más. Siguiente. Unas rutas que hicimos, esta es ya la ruta del vuelo que sí hicimos, ¿sí? No el planeado. Pues como pueden ver, hay una serie de vueltas que vamos dando en diferentes partes. En la parte sur sobre el Putumayo encontramos toda una serie de chagras abandonadas de coqueros y tratábamos de andar buscando las divisorias de agua precisamente para tratar de encontrar. En ese vuelo encontramos una maloca. Siguiente. Otra vez una otra ruta. Siguiente. Pues una maloca bien curiosa porque la hemos llamado maloca abierta o media. Es la excepción en medio de las malocas que hemos visto, lo que nos indicaría también la posibilidad de que sea más de un grupo. Esta foto me la regaló un viejo, Baloy Rojas, que estuvo con el misionero evangélico Donald Panning sobrevolando la zona en los años 70, y pues así eso es. Curiosamente, el francés también tiene en la portada de su libro una maloca parecida, y Castro Caicedo también, el mismo piloto, ¿sí?, que era George Saliki, el hermano de Mike Saliki, los paseó a todos y siempre llegaba la misma maloca y fue la maloca que tomaron. Curiosamente, ahí no fue que llegó Julián Gil llegó a una maloca diferente. Siguiente. Un rastrojo, seña de habitación antigua, ¿sí? Y ahí se ve como ya el bosque está comiéndose el rastrojo, ya pues una seña que tiene ya sus años el rastrojo. Siguiente. La primera maloca que vivimos ese día, ese 15 de noviembre del 2010 con Eliana. Siguiente. Parecía que no hubiera nada, ahí está la maloca escondida atrás. Siguiente. Como pueden ver, es una maloca, digamos, completa. La hemos llamado pues, rectangular con los bordes redondeados. No tienen cerco, las malocas por lo general tienen cerca, palos y palos y palos como marcando alrededor. Son malocas sin cerco, son abiertas en los bordes, digamos. Bastante encerradas. Este es el claro más grande que vimos, no, el segundo más grande que vimos, pero en general bastante encerradas. No tienen casi agricultura, plátano y chontaduro en cantidad, pero pocos claros en general y pocos cultivos fuera de eso. Los guerrilleros comentaban que había algo más, pero muy poquito, algo de coca, algo de tabaco, pero muy pocas plantas. Realmente chontaduro y plátano como fuente principal de alimentación, obviamente eso implica que tienen que vivir del bosque con el resto de las cosas, ¿sí? Pesca, caza, lo que puedan, ¿sí? Siguiente. Otra maloca que vimos. Pueden ver muy camuflados. Yo creo que ellos se camuflan porque inclusive saben que desde el aire los podemos identificar, ¿sí? Desde que desde el tiempo de los narcotraficantes y los misioneros dijeron, encerrémonos más. Hay casos de grupos que se vuelven nómades. Pasan de ser grandes caciques o grupos sedentarios a volverse nómades por la necesidad de movilidad y de no ser identificados. Ese problema de estar sobrevolando, por eso lo hemos hecho únicamente para comprobar la existencia de ellos, pero no es la idea de seguir haciéndolo únicamente después de 3 o 4 años como para monitorear. A ver si de pronto parece una iglesia o alguna vaina por allá, ¿sí? Una cría de monjas. Siguiente. Es la misma, esta foto la tomó Alex Alfonso, el actual jefe del parque, se burlaba de nosotros porque no tomamos fotos y fotos y no logramos ver. Mire lo curioso, es un ponqué, pero que les falta un pedacito, ¿sí? No es la maloca media, no es la maloca completa, es la tres cuartos, la hemos llamado, pero vean la anterior. Es esa misma, ¿sí? Pero no logramos tomarla desde el frente. Y él sacó su berraco telefonito de alta gama, ¿no? Y logró encontrar que efectivamente era una maloca que era abierta parcialmente. Siguiente. Esta fue la última que vimos. En ese sobrevuelo de 2013 vimos esta maloca. Ahí se ven casi que dos personitas en la mano derecha, un poco borrosas, pixeladas, menos mal. Y vimos otra maloca muy extraña que no logramos coger. Eso sí, qué brutos. Como tres cámaras y no logramos ni una foto buena de esa maloca, como rectangular, extrañísima, otro modelo. ¿Quién sabe cuántos grupos hay en realidad en esta zona? En principio creemos que son dos, pero realmente no podemos saberlo. Lo sabremos el día que salgan y ojalá que no lo sepamos en ese sentido. Siguiente. Entonces, digamos un mapa con las malocas, que nadie tome foto. Siguiente. Esta es una foto de imagen satélite, ¿sí? Tomada a 500 kilómetros de altura sobre el nivel de la Tierra y la maloca perfectamente clara, ¿sí? Y el patrón fue interesante porque ya hemos identificado 9 malocas vistas con nuestros ojos que salen de comer los gusanos y 3 que hemos identificado el patrón pero que no se ve la casa, ¿sí? O sea que es posible que haya 12 malocas. Primero hablábamos de 2, de 4, de 6. Ya estamos en posiblemente 12 malocas, lo que es una población ya que puede ser alrededor de los 400 o 500 habitantes. Una cuestión muy importante realmente. Siguiente. En la zona del Puré hemos trabajado en todos los frentes. Me falta comentar eso ahorita. Pues eso viene después. Investigación, ya digamos, dijimos no sobar más con investigación en el Puré. Aracuara. Entonces, hemos iniciado en este año con el otro grant que tiene ACT y en acuerdo con el Ministerio del Interior y con el CRIMA, un trabajo de investigación en la zona de Aracuara. Y ya tuvimos unas primeras becas de investigación que hicimos con los indígenas locales y nos van diciendo, digamos, sí, qué huellas o señas han visto indígenas aislados. Y tienen sus cuentos de épocas pasadas o más recientes, de épocas de narcotráfico, de cacería, de lo que sea. Y ya estamos empezando a identificar la posibilidad de un grupo indígena aislado muy seguramente en el Yarí, otro muy posiblemente en el río Yavillarí, Alto Miriti, en la zona posiblemente cerca del parque o en el mismo parque, no sabemos todavía si sí o si no. Al sur del Caquetá, en el río Nocaimaní, posiblemente un grupo indígena aislado también. Y hablan de otro grupito entre los ríos Sainido y Airí al norte del Caquetá. En fin, la zona de Aracuara se vuelve muy importante, pero principalmente por la amenaza, ¿sí? La zona está llegando la guerrilla, están llegando los madereros, ya la madera la han sacado por todos lados, queda madera arriba de la angostura de Caquetá. Se vuelve esencial investigar este caso por su grado de amenaza, ¿sí? Especialmente la zona del Yarí y la zona del Caquetá arriba. Siguiente. Entonces, como les decía, la protección del terreno implica definir un territorio. En el caso del Puré ya lo tenemos relativamente definido. Establecer cabañas en lugares estratégicos. Hemos establecido 3 cabañas en colaboración con parques. Una en la Boca del Bernardo, otra en Puerto Caimán con indígenas de un resguardo vecino y otra en Tarapacá, donde hacía falta también un apoyo a parques. Hemos hecho unos acuerdos con el resguardo vecino, principalmente en la zona de Curar a los Ingleses. Hemos socializado con las comunidades vecinas, en todas las comunidades hemos ido allá a comentarles la presencia de los aislados, la importancia de protegerlos, la necesidad de no entrar a molestarlos, etc. Y hemos realizado una serie de trabajos de sensibilizar a nivel de la sociedad, como publicaciones, digamos, más masivas, pero en general con un perfil bajo, no buscando hacer ningún show grande sobre el tema, porque no queremos que se vuelva una cuestión amarillista. Siguiente. La cabaña Tarapacá, siguiente. Este fue el logro que logramos, esta fue la tarea que hicimos con los indígenas del Reservorio Colorado, los ingleses. Ellos tenían definida una zonificación y logramos que la parte carmelita de la izquierda, donde ellos mismos identificaron con un estudio que hicieron financiado por nosotros, que había huellas y rastros de gente indígena aislados, ellos identificaron que ese territorio carmelita, unas 70 mil hectáreas, de un resguardo de 220 mil, debiera ser una zona intangible en favor de los indígenas aislados. Y se comprometieron a hacerlo y sacaron una resolución, inclusive de autoridades, definiendo que quieren protegerlos y comprometiéndose a lo mismo, ¿sí? En esa medida también estamos apoyándolos con la cabaña en Puerto Caimán, con un equipo de radio, con un motor fuera de borda, en fin, para tener también algún tipo de control y vigilancia. Pero esto es el primer caso en Colombia que un resguardo indígena destina a la protección de los aislados una parte de su territorio de forma un poco desprendida. Nadie es desprendido hoy en día, pero relativamente desprendido. Siguiente. Una reunión que tuvimos con expertos de Brasil y del Perú, con apoyo del DOI, de Rodrigo Botero y del Ministerio Interior también, en la Pedrera, en el Cocotal, en donde queda la Fundación Gaya, que, un evento de capacitación y intercambio de experiencias. Siguiente. También hemos hecho otro con la FUNAI en el Yabarí y otro en Leticia sobre el tema del plan de contingencia. En el Jardín Botánico hicimos una presentación sobre el tema de los indígenas aislados. Siguiente. Esta es la propuesta de resguardo que tenemos. Como pueden ver, el Parque Puré es la línea rojita al sur, pero hay una roja más grande, más gruesa. Ese es el límite que queremos establecer para el resguardo indígena al sur del Parque Puré, pero básicamente se sobrepone casi totalmente con la zona occidental del Parque Puré. Hay una discusión sobre el tema. Hay gente que piensa que un resguardo es una cosa negativa, que es suficiente un parque. Hay gente que creemos que es mejor que haya parque y resguardo. Hay una discusión delicada sobre el tema. Es preocupante que de pronto terceros quieran aprovecharse de la existencia de un resguardo para pelechar de pronto transferencias o cuestiones así. En fin, tenemos una discusión compleja sobre el tema. Sin embargo, estamos avanzando y personalmente tengo la idea de que es preferible crear un resguardo superpuesto y que más entidades del Estado, no solamente parques, también asuman la responsabilidad de ayudar a protegerlos. Por esta razón tenemos un primer trabajo, digamos, de propuesta de resguardo para los indígenas de la zona del Puré. Siguiente. El tema de política pública, llevamos desde 2011 que creamos un comité interinstitucional para la protección de los aislados, una vez que supimos que ya existían. La política pública, ya hay una propuesta de decreto como con 42 artículos en que se hace énfasis en el derecho al aislamiento, el derecho a un territorio intangible, el derecho a un territorio bajo la figura de resguardo. Lamentablemente en Colombia no hay una figura especial que uno pudiera decir es la figura precisa para los aislados. Sí pensamos que debe ser una figura diferente al resguardo, pero no existe, ¿sí? Y la legislación colombiana establece ya por el decreto 433 de 2011 que los indígenas aislados tienen derecho a un territorio bajo la figura de resguardo. Ya hay una tarea andando en ese tema, ya hay una propuesta de decreto para adoptar la política pública. Sin embargo, es necesario hacer nuevas concertaciones con los indígenas, tanto en la Mesa Regional Amazónica como en la Mesa Permanente de Concertación, y ya hay una ruta, digamos, y esperamos que en unos 6 meses pueda haber el aval de organizaciones indígenas para sacar una política pública que proteja no solamente a los indígenas aislados del Puré, sino todos aquellos que aparezcan posteriormente, ya veremos más tarde. El plan de desarrollo incluye un artículo que dice precisamente eso, que se debe establecer una política pública para proteger a los indígenas aislados de Colombia. Siguiente. Siguiente. El tema del plan de contingencia. A pesar de que no quisiéramos que ocurriera, hay una necesidad de que estemos preparados para no repetir el caso de los NUCAC, la vulnerabilidad de los indígenas aislados a las enfermedades de origen occidental. Se debe pensar en mejorar las condiciones de salud de la periferia donde viven los indígenas aislados, que las epidemias y tal estén más controladas. Sabemos de la alta tasa de mortalidad en los lugares de contacto de los indígenas aislados y todo el cambio cultural de alcoholismo, prostitución, mendicidad y todo lo que ocurre cuando un grupo indígena aislado sale a un pueblo. Entonces, digamos, ya tenemos una serie de ideas de cómo manejar un poco esa situación. Siguiente. Siguiente. Hemos identificado 4 puntos principales para el tema del plan de contingencia. El tema de coordinación institucional, no voy a aburrirlos con comités y cuestiones, pero hay un comité nacional que debe estar en cabeza del Ministerio del Interior con apoyo de parques y Defensoría del Pueblo y otras entidades, un enlace a nivel regional y un grupo preparado y capacitado en el nivel local que va a ser el que va a tener que enfrentar realmente el problema en el terreno, ¿sí? Los doctores de Bogotá casi llegan allá, los pican un zancudo y se devuelven. Yo incluido a veces. El segundo tema del manejo intercultural del contacto, el tema del respeto por las formas de vida, por sus formas políticas de organización, el tema de los traductores, ya sabemos qué lengua hablan, ya podemos empezar a tener, ya sabemos que la lengua, además, está, la lengua de los yuyos está emparentada con el ticuna, en fin, ya hemos avanzado un poco en el tema de la traducción, porque eso es esencial en el momento de contacto. Con los Nukaki, el gran drama fue no poderse comunicar con ellos, y durante muchos años se patinó por no saber qué era lo que estaba pasando. Y ya cuando se supo, ya era muy tarde. El manejo de la salud, el tema principal, eso no es tan fácil como ir a poner antibióticos ni nada. Estos cuerpos de esta gente necesitan un manejo especial, se necesita gente especializada en el tema, y lamentablemente las enfermedades que los aquejan son las mismas que aquejan al resto de la población colombiana: respiratorios, gastrointestinales y la malaria. Siguiente. Este mapa, lamentablemente, no veo nada, mis gafas. Sí, al sur de Sabana se habla de la posibilidad de la existencia de un grupo indígena Nonuya. En el río Pama, los indígenas Mirañas comentan la posible existencia de un grupo indígena Miraña desde tiempos de las caucherías. La mayoría de estos grupos se aislaron en el tiempo de las caucherías. Al sur del Caquetá, como comenté antes, tal vez en la quebrada Monochoa y en la quebrada Nocaimaní, posiblemente dos grupos indígenas, Muruy o Huitoto. Al norte del Caquetá, otro grupo Muruy, entre el río Miriti, entre el alto río Miriti, el parque Chiribiquete, la quebrada Yavillarí, el grupo Los Urumis, otro grupo Arawak, posiblemente en el río Yarí, arriba de Los Chorros, este grupo de Muruyo Carijona. El libro de Mi alma se la dejó al diablo, tiene una foto y toda esta gente, hay testimonios que plantean que hay todavía un grupo, no sabemos exactamente en dónde, ni si el parque quedó ampliado lo suficiente como para incluirlos. Con la información que estamos consiguiendo ahorita, pensamos hacer un sobrevuelo para determinar ese grupo que está más a la izquierda, que está puro a la izquierda, es el Andaquíes, en el Alto Frago Indihuasi. Muy difícil que existan todavía, si existen sería una o dos personas, ¿eh? Pero también en Brasil ocurrió que los encontraron, el indio do Buraco, ¿sí? Encontraron un indio, el último de una tribu, escondido en un medio rastrojo en la mitad de una finca ganadera en Rondonia, ¿sí? Y el tipo le hicieron un territorio y lo estaban protegiendo y tal, pero era el último de la tribu. Andaquíes, si hay andaquíes, sería realmente una o dos personas. Pero entonces, un poquito a la derecha, eso, hay un grupo Muruy Carijona que estamos diciendo es Yarí, muy cerca del río Caguán, la zona coquera del Caguán, una zona muy importante, digamos, de identificar si sí o si no existen, es una zona muy amenazada. Al norte, entre Macaya y el Ajajo, posiblemente un grupo Carijona, remotamente, difícil que existan, pero hay algunos testimonios, pero de viajeros de años 20 y 30, curitas, capuchinos que anduvieron por allí. En el Baupés, aparentemente arriba del río Baupés, entre el Baupés y el Isana, un grupo Macú. Los brasileños hablan de que hay un grupo Macú al lado de ellos. Si son Macús, posiblemente pasen a ambos lados. Sería un grupo indígena aislado, compartido. Muy difícil de probar su existencia para esos grupos nómades. Un grupo Gurripaco me comentó un día Pacho Ortiz, pero después me dijo que era un rumor, que no sé qué. Es difícil que existan porque es una zona relativamente poblada en el Caño Aque, un afluente del Guainía. O posiblemente una banda de los Nukaki en la parte más oriental del resguardo Nukaki hay allí. Varias personas dicen que es posible que exista una banda que todavía se mantiene aislada. Y un caso curioso, y es la posibilidad de que exista un grupo en la selva de Matabén, en la zona entre el río Bichada y el Guaviare, en este caño Matabén y caño Fruta, los piaroas y los guaibos del Bichada y los piaroas del Orinoco comentan que se les pierden cosas, que no sé qué, y meten la mano al fuego que hay un grupo indígena aislado allí. No sabemos bien todavía si sí o si no o qué. Pero en fin, todo esto nos pinta un panorama de unos 18 grupos posibles. Yo creo que tal vez después de mucho investigar y después cuando yo esté bajo de tierra, posiblemente encuentren unos 8 o 10. Eso fue lo que le pasó a la avioneta Castaña cuando estuvo viajando por allá. Esta es una foto. Esta es una obra de arte de un brasilero. ¿Sí? A mí me encantó cuando me la mandaron, dije, no, y se la mandé a amigos, dije, esto fue lo que le pasó a la gente, estaba sobrevolando y no sé qué es lo que les pasa. Es una obra de arte de un brasilero mostrando cómo, precisamente por el problema de la represa de Belomonte en el Xingú. Y esta era la imagen que estaba tratando de mostrar de por qué no al contacto. Eso es todo lo que quería comentarles. Gracias.
Especiales in situ. Las celebraciones, los eventos, las actividades, la historia. Especiales in situ. En In Situ Radio, donde nace la conservación.
Segundo Congreso Colombiano de Áreas Protegidas, 16, 17 y 18 de julio de 2014. Áreas Protegidas, territorios para la vida y la paz.